Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata.
Pues hay que dicen que no entramos todos aquí, en este planeta, en este país. ¿A qué se refieren? Que me explique dónde está el límite para decir que no entramos todos. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Derribando Molinos. En este caso tendremos como invitados a miembros de la Fundación Primero de Mayo, en concreto a José Baviano. Buenas, José.
Hola, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
¿Qué tal estamos? Y hablaremos sobre una serie de, bueno, ¿cómo podríamos decirlo? Dar la vuelta a la inmigración, o sea, no hablar tanto de los inmigrantes que vinieron aquí, sino dar la vuelta de qué fue de aquellos de nosotros que nos fuimos.
Claro, es una cosa de antes de ayer prácticamente.
De hace nada. Bueno, yo creo que lo primero de todo, yo creo que es presentarte, José. Que, ¿quién eres? ¿De dónde surges? ¿Por qué terminas en semejante embolado de estudio de la inmigración?
Bueno, pues yo me llamo José Baviano, como bien has dicho, y trabajo en la Fundación Primero de Mayo, que es una fundación que promueve, que promovió en su momento la Confederación Sindical de Comisiones Obreras con dos propósitos. Bueno, con un propósito básico que es analizar y estudiar los problemas que afectan a los trabajadores, ¿no? al ámbito sociolaboral, a través de estudios, debates, etcétera, ¿no? Y por otra parte, preservar también la memoria del sindicalismo y de los trabajadores, en el sentido de preservar su patrimonio histórico documental, sus archivos, ¿no? Uh-huh. Y es a partir de esta experiencia como nos damos cuenta que en la época contemporánea, incluido aquí en España, hablar de trabajo es hablar de migración, ¿no? Estamos en un barrio, Vallecas, que hace 40 años no era tal, ¿no? Era una serie de chabolas en medio de un barrizal al que acudían emigrantes. Entonces, a partir, digamos, de esta constatación, nosotros en la Fundación Primero de Mayo constituimos hace ya 11 años un centro de documentación de la migración española, precisamente pues para recuperar toda esta todos los vestigios documentales que la experiencia migratoria de los españoles ha ido dejando, es decir, documentos, fotografías, películas domésticas, carteles, etcétera, etcétera. Al hilo de esto, hemos ido también haciendo, pues estudiando la propia historia de la migración española, y finalmente la tercera pata, digamos, del proyecto es tener, digamos, hacer una especie de servicio público, fundamentalmente a los españoles que están en la migración, para organizar con ellos actividades socioculturales, aunque no solamente fuera del país, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2005, con el Ayuntamiento de Getafe, organizamos una exposición de fotografías de migrantes españoles al objeto de sensibilizar un poco a la población joven con el mensaje de decir, bueno, ahora hay mucha inmigración en España, pero los españoles hasta hace dos días hemos sido inmigrantes, y aquí tenéis las fotografías, los testimonios, y daros cuenta de los parecidos que era que éramos y que con los que, a los que vienen ahora, ¿no? Entonces también, digamos, dentro del territorio español hacemos este tipo de actividades, pues bien de exposiciones o de dar charlas de sensibilización, etcétera, etcétera, o de acudir a congresos presentando ponencias o de prestar piezas para otras instituciones como ayuntamientos o asociaciones que quieran hacer las exposiciones y nos piden material y nosotros lo cedemos. Entonces, básicamente, este es el trabajo que desarrollamos, dicho muy rápido y sintéticamente.
Y bueno, también la Fundación Primera de Mayo, aparte del Centro de Documentación, ¿a qué otras cosas se dedica?
Bueno, tiene, como te dije antes, tiene el Archivo de Historia del Trabajo, que es un archivo que, por un lado, tiene la documentación histórica orgánica de Comisiones Obreras, pero es más bien un archivo, digamos, del sindicalismo y tiene material de los movimientos sociales de oposición al franquismo, tiene material de los organismos de los trabajadores dentro de las empresas, prensa clandestina, propaganda clandestina, este tipo de material, ¿no? Y hay una sección, digamos, de estudios y de análisis que se dedica precisamente a esto, a hacer análisis, a promover discusiones y seminarios y a editar los resultados de los estudios que hacen en relación con la situación laboral, básicamente con las situaciones de empleo, con lo que afecta a los trabajadores y al sindicalismo, ¿no?
Vamos, no solamente lo que es inmigrante, sino todo trabajador, tanto de inmigrante como de aquí, y especialmente tú te has centrado en lo que son inmigrantes españoles,
sí.
Efectivamente. Bueno, por supuesto, una pregunta que es obligado hacerla. ¿Qué es para ti un inmigrante? ¿Es la misma definición que cualquier persona de la calle o crees que puede ser un poco diferente?
Yo creo que es una definición bien sencilla. Yo creo que es alguien que opta por trasladarse para tratar de mejorar sus condiciones de vida y su proyecto vital, en definitiva. A veces se trasladan dentro de las fronteras nacionales, como hicieron del orden de 5 millones de españoles en los años 60, pues desde las dos Castilla y Extremadura a Barcelona, Madrid o Bilbao, y a veces se trasladan cruzando fronteras. Esto es, digamos, la definición de un inmigrante frente a un refugiado o un perseguido político, que es otra categoría, digamos, ¿no?
Bueno, yo creo que antes de continuar podríamos poner una pequeña canción que precisamente es el inmigrante. Bueno, es de un CD que nos has traído, nos podrías... Bueno, yo creo que lo mejor es que cuentes tú por qué la has elegido, porque esta es tuya.
Bueno, la he elegido porque el inmigrante, y seguro que... Yo creo que es muy difícil en este país que encontrarnos con gente que no conozca a alguien, no, si no es en la familia, en los vecinos, si no es en los vecinos, en los amigos o en los paisanos de su tierra, que no haya emigrado pues a Alemania o a Francia. Y El emigrante, que es una canción de Juanito Valderrama, pues llegó a ser un himno, digamos, de los españoles en la emigración, ¿no? Es verdad que bueno, la canción tiene su historia porque el propio Valderrama pensó que se lo iban a censurar. Luego fue una canción de muchísimo éxito que las propias autoridades con Radio Exterior y demás pues la programaron mucho. Y tiene también la curiosidad de que quien la cantaba, Valderrama, Juanito Valderrama, fue condecorado con la medalla de plata de la emigración el mismo día que nos condecoraron a nosotros por nuestra tarea, el Ministerio de Trabajo, en el año 2001, ¿no? Entonces coincidimos en la misma entrega de medallas al Centro de Documentación de la Emigración Española de la Fundación Primero de Mayo y a Juanito Valderrama, ¿no? La versión que he traído no es la versión del propio Juanito Valderrama, sino que es una versión de un disco de homenaje a él por varios artistas flamencos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una canción que tiene su gracia y es una pequeña pieza histórica recreada, ¿no?
Bueno, pues ahí os la ponemos, esta pequeña canción. Es un clásico.
Por supuesto, sí, sí.
Ahí lo tenés, Juanito Valderrama. Bueno, no es de Juanito Valderrama, en este caso es de Vicente Amigo y el Pelé, El inmigrante. Se cierto, recordar para todo el que quiera el teléfono programa 91 777 3928, y sentir libre de hacer cualquier pregunta sobre cualquier tema.
Libres, legalización ya. A finales de mayo, la Comunidad de Madrid inició un expediente de cierre a varias radios libres, comunitarias y sin ánimo de lucro, entre las que se encuentra Radio Vallecas. Exigimos la legalización inmediata de todas las emisoras libres, comunitarias, culturales y sociales, sin ánimo de lucro, a través de la concesión de licencias de emisión y el reconocimiento de nuestra labor, que se extiende ya durante más de 20 años. Radios Libres, legalización ya.
Bueno, entonces, lo que estábamos comentando, recordad ese teléfono del programa, 91-777-3928. Y bueno, ya centrándonos en lo que es el centro de documentación, yo creo que una buena forma de introducirlo son las actividades que vosotros mismos contáis en vuestra página web, 1demayo.org, dentro de ahí se puede buscar tranquilamente, que es, por ejemplo, se puede consultar todo este gran archivo que habéis ido acumulando durante todos los años. Bueno, lo primero, se pueden consultar una serie de documentos, pero ¿qué documentos tenéis? ¿Qué tipo de información se dedica a recoger a alguien que lleva muchos años sabiendo qué ha sido de toda aquella gente española que se marchó fuera? ¿Qué tipo de documentos? ¿Cartas? ¿Contratos de trabajo? ¿Qué es lo que guardáis allí?
Bueno, hay una primero hay que decir que el acceso es totalmente libre, ¿no? Para eso trabajamos, para que la ciudadanía pueda consultar la documentación que existe. Entonces, primero, hay una documentación muy variada desde el punto de vista de la tipología, del soporte, podríamos decir. Hay carteles, hay cartas, por supuesto, hay prensa que hacían los propios boletines, que hacían los propios emigrantes, hay pasaportes, hay fotografías, hay, no sé si he dicho, carteles, hay, digamos, libros de actas, expedientes de reuniones, en fin, material. Hay algunas grabaciones, digamos, de Super 8, ¿no?, que era lo que existía entonces. Fotografías, pues las fotografías, muchas de ellas son fotografías de los álbumes familiares, ¿no?, de estas pequeñas fotos de los años 60 que se mandaban a casa. Algunas ya que empezaban a hacer los propios emigrados cuando se compraban una cámara fotográfica, que ahora es una cosa absolutamente común, ¿no? Tener una cámara digital, pues cuando te vas de vacaciones, pues aquello era una novedad, ¿no? Y muchas veces la calidad, digamos, técnica no es grande, pero el valor documental, el testimonio de la fotografía es muy importante, ¿no? En fin, desde el punto de vista de la tipología y del soporte es muy variado. Y después es muy variada la procedencia, porque hay documentación de organismos dedicados a la emigración en España. Por ejemplo, hay documentación de la conferencia de la Comisión Episcopal de Emigración, documentación de los sindicatos españoles en relación a la emigración. Hay documentación de las entidades de los países de acogida especializadas en emigración, ¿no? Documentación de organismos holandeses, por ejemplo, que se dedicaban a la integración de los europeos del sur. Hay mucha documentación de asociaciones de españoles, porque los españoles fueron muy activos a la hora de crear asociaciones en los países de acogida. Hay documentación de los sindicatos de los países de acogida. Y luego hay documentación personal de migrantes y de retornados, pues que suelen ser fotografías, archivos personales, etcétera, etcétera. Es decir que, desde este punto de vista, la documentación es muy plural, ¿no? Y la riqueza está en la pluralidad de la propia documentación.
¿Y de dónde la sacáis, esta documentación?
Pues la sacamos a través de una política de adquisiciones, digamos, muy insistente y de muchos años de trabajo viajando y generando confianza en los que depositan la documentación, porque claro,
donaciones muchas, por tanto.
Sí, claro.
Sí, sí. Y una que va allí, que es ¿con qué imagen se queda? ¿Nunca os han contado, a lo mejor algún amigo tuyo que haya ido, con qué imagen se queda cuando sale de aquí, de aquel centro? Y echa un vistazo, a ver una geada, a ver lo que hay.
Pues no sabría decirte, porque la gente va a consultar temas muy diversos, ¿no? Y los usuarios son también muy diversos, ¿no? Hay, por ejemplo, periodistas para hacer reportajes, porque en la medida en que las migraciones son de actualidad, pues la migración española vuelve a serlo. Ha sido un tema muy olvidado, pero con la llegada de extranjeros a la España, el interés por ese fenómeno se está reactivando y ha habido ciertamente algunos documentales, reportajes de prensa, incluso películas de ficción, como esta de un franco 14 pesetas, ¿no?, de Juan Carlos Iglesias. Sí. Entonces, hay, digamos, periodistas por un lado, hay por otro lado investigadores, estudiantes que quieren hacer sus tesinas o sus tesis, y a veces hay también antiguos emigrantes. Nosotros hacemos muchos contactos en nuestro trabajo cotidiano y siempre les invitamos a ver, a que nos vayan a visitar para que comprueben en qué estado se conserva la documentación.
¿Nostálgicos?
No, yo creo que es una... ellos comprueban mediante esta visita que se entregan documentación, no va a estar en una cava o en una bodega en malas condiciones, sino que hay unas condiciones, digamos, de conservación estupendas, que hay muebles especiales para los carteles, por ejemplo, que hay soportes especiales de papel de pH neutro para sostener la fotografía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto, simplemente para verlo, ¿no?, para ver cómo, cómo trabajamos, hay bastante visitas de retornados o de inmigrantes. Entonces, digamos que yo creo que en función de las expectativas de cada uno se lleva una sensación distinta. En general, lo que nosotros tratamos de hacer es que satisfacerse la demanda que exista, ¿no? A veces no podemos hacerlo porque nosotros, por ejemplo, tuvimos una época que recibíamos mucha correspondencia de Cuba y de Argentina cuando la crisis del Corralito, en la que nos pedían, si nosotros teníamos en nuestros archivos, podíamos a través de nuestros archivos localizar a un antepasado español. Evidentemente no, pero al menos nosotros contestamos diciendo que eso tenían que saber al menos de qué localidad eran y que en el archivo parroquial o en el archivo municipal correspondiente era donde podían. Es decir, que si no tenemos una documentación porque sea una documentación de carácter administrativo, también intentamos orientar a los usuarios a ver dónde pueden, digamos, resolver ese asunto.
Claro, porque tenéis en vuestra página web, decís que tenéis servicios de asesoramiento a cargo de especialistas en historia de las migraciones.
Sí, sí, claro.
Para gente que trabaje, haga tesis doctorales, monografías, cualquier trabajo de investigación.
Sí, trabajos de curso.
Y particulares que sencillamente quieran conocer un detalle sobre unas personas concretas que fueron a un punto concreto.
Sí, de
Alemania, por ejemplo.
Sí.
Y además tenéis visitas guiadas. ¿En qué consiste esta visita guiada?
Bueno, pues esto...
Más que nada porque me está entrando incluso a mí ya la curiosidad.
Por ejemplo, nosotros que colaboramos con diversos máster de archivos, pues organizamos a veces con estudiantes de archivística, visitas al centro para explicarle nuestros métodos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Que son visitas de tipo profesional en este caso, ¿no? O a veces también visitas para grupos, pues será la casualidad de que sea un grupo, por ejemplo, de españoles que están en la migración y que están de visita en Madrid y se pasan por allí y concertamos una cita para explicarle un poco lo que allí se hace, ¿no? De manera... pues eso, ¿no? Como una sesión informativa, digamos, ¿no? De tipo general.
¿Y en qué consiste esto que ponéis también vosotros de acogida en práctica de jóvenes españoles hijos de migrantes? ¿Qué significa eso?
En el sistema alemán, por ejemplo, de formación profesional, hay una parte de prácticas y nosotros en alguna ocasión hemos recibido a este tipo de estudiantes para que hiciesen la práctica profesional en el archivo. O sea, que son prácticas, digamos, curriculares, ¿no? No es esta cosa de los contratos en prácticas que son que la picaresca española utiliza mucho para disfrazar un puesto de trabajo, ¿no? Sí, no es esta cuestión. Es que igual que aquí en las carreras de archivo y documentación hay una asignatura que tú tienes que hacer X horas de práctica para aprobar, pues también las hay en este caso, ¿no? Y de hecho, en los nosotros también tutelamos prácticas de estudiantes de archivística de la UNED, de la Carlos III y de la Complutense, para sus prácticas curriculares, digamos, ¿no? Es decir, que la asignatura esa la cursan haciendo allí la práctica, ¿no? Que no tiene nada que ver con una beca, digamos, que lo que realmente hace es disfrazar un empleo precario, ¿no? Son prácticas curriculares y eso también lo hacemos.
Muy bien. Bueno, vamos a poner una nueva cancioncilla. En este caso, mira, esta te lo comenté antes, ya la he puesto antes en el programa, pero igual te gusta, es una buena forma de introducir lo que fue la vida de nuestros inmigrantes en los 50s y los 70s. En este caso es una canción, se llama De Dublín a Dakar, se llama Vez de Putumayo, una odisea céltica. Y bueno, quizá una forma de unir dos mundos, como en su momento se unió España y Alemania, que ahora parece que estaba al lado, pero en su momento España era...
Estaba muy lejos.
La España, las castañuelas. Dos mundos totalmente distintos. Comparable casi como Dakar a Dublín, ¿o tampoco era eso?
Uf. A mí me parece que la distancia entre Dakar y Dublín es mucha distancia, pero como Casablanca... Y Madrid hoy, ¿no?
O sea, muy bastante. Madre mía.
Sí,
madre
sí.
Mía, sí.
Bueno,
sí.
Yo conozco Marruecos de los años 80 y yo pensaba que era muy parecido a la España de los 50, ¿no? Cuando estaba el turismo, este incipiente turismo y, uh-huh. Y sin embargo un país todavía campesino y tal, ¿no? Es decir, que no... Y luego, claro, fui en verano unas vacaciones y luego me pareció que éramos gente muy parecida, ¿no? Más parecida que con los alemanes. Es decir, en Marruecos en verano la gente está en la calle hablando a gritos en las terrazas de los cafés como aquí. Y en los alemanes no suelen hacerlo.
Siempre les ha desesperado esto de nosotros. Bueno, ahí ponemos una nueva canción. Para todo lo que quiera llamar mientras suena la canción, le recordamos el teléfono 91-777-3928 y aquí os dejamos con esta pequeña pieza.
Hey, who made you happy? لينهم لي مسين امين كنا متعاونين راحت ولت لينهم لي مسين امين كنا متعاونين مين كنا هو مجاوا صحابي وجيراننا
Bueno, volvemos de nuevo al programa. Te quería quería hablar sobre todo sobre lo que fuimos nosotros en los 50 y los 70. Podríamos empezar sobre una pregunta que te he hecho antes y que me ha gustado bastante la respuesta, por cierto, que es, igual que en Estados Unidos se tiene la fama de que uno se integra muy bien, todo el que va de inmigrante a Estados Unidos al final termina integrándose en el país. Y en Francia, sin embargo, se vio lo que ocurrió hace un par de años, que los de segunda generación, pues ya, aun siendo de segunda generación, no estaban integrados. Pues bueno, supongo que el inmigrante español le tocó vivir uno o otro mundo. El mundo de Estados Unidos de integrarse fácil en un país, o más bien el mundo del marroquí francés, que aun la segunda generación todavía no le consideran francés en toda regla para la sociedad. ¿Nosotros qué nos tocó vivir?
Bueno, la migración, como sabes, de los 50 y 70 es básicamente la migración a Europa, ¿no? Es verdad que hay una... porque ya antes había habido un cierre de fronteras en América Latina y surge la demanda de mano de obra en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual en los 50 hay una especie de migración de reagrupamiento familiar en América Latina y el grueso de la migración es a Europa. Dejemos América Latina ahora en el análisis a un lado. Allí contaban para la integración con un elemento que es fundamental, que era la lengua, ¿no? Y en Europa, pues se encuentran en realidad con dos modelos de integración. Dos modelos que los polos principales son Francia, precisamente, y Alemania. Entonces, Francia tiene un modelo de integración asimilacionista, tiene un modelo de populacionista, de no solamente pretenden llevar trabajadores, sino también repoblar por las bajas de guerra, etcétera, y porque había muy baja natalidad. Y, tienen una frontera, digamos, más abierta y más facilidad a la hora de dar papeles de residencia. Y los alemanes es lo contrario. Los alemanes no consideraban que tuviesen inmigrantes, sino trabajadores invitados. Entonces, todo el mundo piensa que los invitados, cuando están demasiado tiempo en su casa, se hacen indeseables, ¿no? Es decir, que tenían una idea, digamos, de rotación de la mano de obra. Y eso significa que en Alemania, y un poco el modelo también es el de Holanda, no hay un esfuerzo por integrar a los españoles. Y en Francia, pues sí, pero es una integración, digamos, de asimilación a los valores de la República, al sistema republicano y punto, ¿no? Sin respetar las diferencias culturales de origen.
Vamos, que en un lado te llevaban allí para que trabajaras durante unos meses y te fueras como sea, y en Francia, si ibas, te tenías que hacer francés, pero incluso con su cultura,
bueno,
por
claro,
así decirlo.
Claro, eso es lo que significa, los valores republicanos significa eso, ¿no? Por eso hay toda esta cuestión de los debates a propósito del velo, etcétera, ¿no?
Claro, porque los franceses lo que quieren es que en este caso pues no haya velo, sencillamente para que todo el mundo sea francés, pero no en derechos, sino también en comportamiento.
Sí,
típico, o sea, francés.
Ser francés significa ajustarse a la ciudadanía, los derechos y deberes de ciudadanía republicana que marcan la laicidad, etcétera, etcétera, ¿no? De todas maneras, lo que ocurre con los españoles de la emigración es que los que emigran en los años 60 tienen muchas dificultades. En general, yo creo que no llegaron a integrarse del todo. Es decir, por ejemplo, y más en países como Holanda o Alemania, donde las dificultades lingüísticas eran muchísimo mayores.
Si ya de por sí no hablamos inglés ahora, como para hablarlo antes, ¿no?
Claro, bueno, alemán y holandés, que son todavía, quiero decir que el francés, cuando si ibas a Bélgica o a Francia, todavía, o a la parte romanda de Suiza, el francés es un idioma, digamos, más similar, es un idioma latino al fin y al cabo. Pero el alemán no. Y bueno, también con el francés hay gente que, a día de hoy, que todavía viven allí, para las cosas administrativas necesitan de los hijos. Es decir, que nunca, la primera generación nunca llegó a integrarse, creo yo, de manera general. Y entonces los hijos se han integrado, no de manera abstracta, se han integrado, digamos, como trabajadores, que es lo que eran sus padres. Entonces, si los padres eran pues siderúrgicos o metalúrgicos en Alemania, ahora tienen, los hijos tienen una trayectoria de ser trabajadores de oficina, igual que los hijos de los trabajadores alemanes, ¿no? O en el caso de Francia exactamente lo mismo. Entonces, para los hijos sí ha habido, digamos, una mayor integración. No, ya digo que en estos estratos sociales, digamos, de clase trabajadora. Ahora bien, a día de hoy, a diferencia de la segunda y tercera generación de los argelinos, es que se ha hablado de la crisis francesa, la diferencia es que ahí hay otro problema añadido, que es la raza, ¿no? Entonces los españoles, tanto en Bélgica como en Alemania como en Francia, ha sido una emigración bastante invisible en el terreno, digamos, en que han sido blancos y católicos, ¿no? Y pues no ha generado, digamos, los problemas de raza actuales, que van unidos a problemas de exclusión social, por supuesto, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que sí es verdad es que cuando llegaron, pues sí fueron objetos, o sea, en los años 60, en Suiza, en Alemania, en Francia, los españoles fueron objeto de xenofobia clarísima, ¿no? O sea, por ejemplo, en Suiza, los españoles, la población, existía el mito este de que en los colegios se le decían a las crías que no se juntaran a españoles o italianos porque podían violarlas. Los españoles, por ejemplo, las familias españolas que iban a Alemania y que una vez que se juntaban los esposos y que ya no podían residir en barracones, porque los barracones eran o para hombres o para mujeres, encontrar una vivienda les era un problema porque no la alquilaban a los extranjeros, ¿no? O le cobraban un sobreprecio. Es decir, que este tipo de cosas existieron en la gran oleada de migración española en los años 60. Xenofobia, discriminación, sobreexplotación laboral, todos estos fenómenos que hoy podemos reconocer a los extranjeros en España,
¿no? ¿Qué país crees que nos acogió mejor y cuál crees que nos acogió con más dificultad? ¿Suiza quizá el más difícil? ¿O cuál fue el mejor y el peor?
A ver, yo creo que es, digamos, el modelo alemán es un modelo, digamos, más ingrato, ¿no? Porque el modelo del Gastarbeiter es un modelo más ingrato y el francés es un modelo más amable. Y entonces, Francia y Bélgica, por un lado, y Suiza y Alemania en el otro polo podría ser, ¿no? Pero vamos, sobre todo porque depende de las políticas de inmigración de unos y de otros, ¿no? De la política de los trabajadores invitados en el mundo germánico y las más poblacionistas del mundo francés, del mundo belga incluso, ¿no? Uh-huh. Que era más fácil en Bélgica, por ejemplo, encontrar vivienda que en Alemania, ¿no? Uh-huh. O Holanda, ¿no? En Holanda, antes lo comentábamos, antes de empezar el programa, aparte de barracones y residencias, se dio la circunstancia incluso de españoles que trabajaban en unos altos hornos, que vivieron en un transatlántico que estaba anclado en el puerto de Rotterdam. Y ese buque, que era un buque viejo, claro, hizo de residencia durante 10 años, ¿no? Nada menos. Y en Alemania vivieron en barracones españoles y se rehabilitaron algunos barracones de campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y en Suiza, bueno, Suiza también es...
Vivíamos en Chabola, prácticamente.
¿En?
Vivíamos prácticamente en Chabolas, los españoles inmigrantes.
Bueno, en chabolas, por ejemplo, en Francia vivían en una cosa que era, se llamaban las bidonvilles, que eran ciudades de chabolas. Ahí hubo a veces hasta 6.000 españoles viviendo en chabolas. En Suiza, quizá el caso, digamos, de más, de peor situación, es en los temporeros en Suiza, porque a los temporeros suizos no les dejaban viajar con los niños. Y si, por ejemplo, un matrimonio que estaba contratado, cada uno con un contrato de trabajo, la mujer quedaba embarazada, los expulsaban a los dos. Al llegar a la estación de Ginebra, normalmente les retenían los pasaportes y los contratos durante 15 días, de manera que pasadas dos semanas tú ya no podías reclamar en relación al contrato inicial. Y no podían, digamos, o sea, tenían que vivir los temporeros, que iban mucho a la construcción, por ejemplo, o a la hostelería en la campaña de verano. Vivían en los alojamientos que les proporcionaban las empresas. Y en la construcción, muchas veces vivían en casetas de madera de mala manera, ¿eh?
A ver, otra pregunta que también me trae mucha curiosidad. El comentario que se hace mucho, lo que es en Madrid, Madrid y en España en general, de aquí no hay sitio para todos, ¿también se lo hacían los alemanes con nosotros? Bueno, los alemanes, como nos rotaban, pues quizá no. Pero los franceses, que sí que nos tendían a integrar y a meternos dentro de su país, por así decirlo.
La teoría de la barca está llena, que es otra manera de decir no cabemos todos, es una teoría suiza, ¿no? De política de inmigración en los años 30 y primeros 40, que es una, digamos, una xenofobia prácticamente institucionalizada, ¿no? Es decir, que son argumentos que en realidad no te encuentras con fenómenos que se repiten, ¿no? Es lo mismo que la ilegalidad, ¿no? Los españoles, nosotros hemos calculado, porque claro, estimar cuánto hay de ilegal cuando eso precisa de ilegales, es decir, de gente ilegales, no quiere decir que sean criminales o delincuentes, sino que no tienen una situación documental
sin papeles,
que les exigen sin papeles. Entonces,
que éramos también nosotros sin papeles hace,
bueno, alrededor, por lo menos la mitad de la gente que emigró a Europa emigró sin las condiciones exigibles, es decir, no emigraron como inmigrantes asistidos, que era como se les llamaba, y que emigraban con pasaporte de turista. Claro, un pasaporte de turista no te permitía trabajar, un pasaporte de turista tenía una validez de 3 meses, ¿no? Entonces, esto, y hay mucha evidencia documental, por ejemplo, en los informes, en las informaciones que mandaban los agregados laborales españoles en las distintas capitales europeas, el agregado laboral español en Bruselas, en París o en Bonn, mandaban continuamente información diciendo que llegaban gente al margen de los cauces oficiales y a la vendimia, a las campañas de la vendimia, otro tanto, claro, porque ahí se reclutaban a grupos familiares enteros, ¿no? Y trabajaban las mujeres y los críos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, sobre todo estas condiciones lamentables en las cuales, bueno, viajábamos nosotros, como hace tanto inmigrante. Hay una pequeña canción también del álbum que nos has traído, de Polizón, Pepe y Lucía, que la canta en este caso. ¿Qué nos cuenta de esta canción, de Polizón?
Bueno, esta es una canción que cuenta la historia de un emigrante que se entera que su madre está moribunda o acaba de morir y regresa a verla de Polizón en un barco, ¿no? O sea, como pasa la frontera de Ceuta de Polizón en los camiones ahora los críos marroquíes, ¿no?
Yo estuve ahí en Tánger y vi cómo saltaban la valla los críos constantemente y los policías constantemente echándoles. Se metían debajo de los camiones. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Bueno, ahí va. Juanito Valderrama, de Polizón.
Cuando supe que mi madre en el pueblo se moría, día, yo solo y en tierra extraña, con un dolor de agonía, y embarqué con rumbo a España. Y escondí en la bodega entre la marinería, temblaba mi corazón cuando escuché que decían: van buscando un polizón. Que mire usted que mi señor capitán, que se me muere la pobre mi madre, y yo quisiera poderla besar. Déjeme de polizón pa' que acabe mi sufrir. Yo se lo pido por Dios, que la quiero ver morir. Sin descanso no se diría, y al cielo yo le rezaba para que Dios me dejara volver con la madre mía. Cuando estuve junto al lecho donde triste se moría, alzó la frente feliz y se acabó su agonía con un beso que le di. Que mire usted que mi señor capitán, que se me muere mi madre, y yo quisiera poderla besar. Déjeme de polizón pa' que acabe mi sufrir. Yo se lo pido por Dios, que la quiero ver morir. Que mire usted que mi señor capitán, que se me muere en la pobre mi madre, y yo quisiera poderla besar. Que se me muere.
Y te quería hacer una pregunta, porque esta canción, la anterior canción de Juanito, me contabas que en su momento, pues, casi él pensaba que se lo iban a censurar porque era una vergüenza, a lo mejor el español que se iba, pero a su vez España potenciaba la inmigración, ¿cierto?
Sí, hombre, históricamente, pues en los años finales del 19 y hasta los años primer tercio del siglo, en general se consideraba la emigración una calamidad nacional, ¿no? Porque, bueno, era el fracaso de que el país no diese oportunidades a todos sus ciudadanos. Pero el discurso de la dictadura franquista empieza a considerar que esto de la emigración es un derecho. O sea, desplazarse por ahí a ganarse la vida es un derecho que tienen los españoles, y es muy curioso que una dictadura que negaba los derechos a la gente hablase a la hora de emigrar del ejercicio de un derecho. Y por otra parte estaba muy interesada por dos razones básicamente, el régimen me refiero. Primero, porque fue una manera de aliviar tensiones en el mercado de trabajo. Es decir, el milagro español de los años 60 solamente se comprende, el pleno empleo de los años 60 solamente se comprende si se ve que hay una parte de los españoles que tienen que salir fuera de España a emigrar y que la mayoría de las mujeres no trabajan dentro del país. Entonces, por esta razón les convenía, pero les convenía además por una segunda razón, y era por el envío de las remesas del ahorro emigrante, ¿no? Que fueron las dos fuentes de divisas de la dictadura, fueron el turismo, los ingresos de turismo y las remesas de los inmigrantes. Y en este sentido, el régimen llevaba siempre una política, digamos, de mantener vivos los lazos simbólicos con España, ¿no? Es decir, que le mandaba a las asociaciones prensa española, las becas para los hijos de los emigrantes eran más becas para estudiar en España que para estudiar fuera. Es decir, que trataba un poco de alimentar la idea de retorno. No que retornaran, sino de que los españoles tuviesen hasta la categoría de mito en la cabeza la idea de retornar en el futuro. ¿Por qué? Porque esa era la manera de invertir en España. Si ellos hubiesen pensado, si el proyecto migratorio consistiese en quedarse en Alemania o en Suiza o en Francia, hubiesen invertido allí. Es decir, si hubiesen comprado una casa en Francia o en, claro, o en Suiza.
Con lo cual el régimen no consigue nada a la vuelta.
Claro, entonces ha habido muchos casos, pues yo he conocido gente que se ha tardado 30 años viviendo en París en una portería y teniendo dos pisos en España. O sea, uno en su pueblo y otro en la costa, por ejemplo. Que han disfrutado ya en la jubilación.
Preferían aquello que esto.
Han postergado el disfrute de ese capital hasta la jubilación. Y no siempre, porque si tienen hijos que viven en Francia, con los nietos en Francia, pues se pasan una parte del tiempo en Francia y otra aquí. Y han vivido, o sea, vivir en una portería es vivir en una pieza pequeña. Y ser portero era un oficio en París, en el París de los años 60, típicamente español. Mm. En el distrito 16, que es el barrio alto de París, todos los porteros eran españoles.
Quería hacerte dos preguntas en estos, bueno, ya 4 minutos que nos quedan. Como general, pena que no haber tenido más tiempo para hacer esta pregunta, como general, ¿qué le diferencia a un boliviano que viene a Madrid de un madrileño que fue a Bruselas? En 2 minutos, porque quiero todavía que dejes alguno más para contar algo sobre la fundación, de cómo ir para allá.
Yo creo que no mucho, ¿no? No mucho en el sentido de que ambos se desplazaron a tratar de mejorar su vida, sus condiciones de vida, y si acaso tratar de mejorar la vida de su familia mandando ahorros para su país. Podría decirte que estar en venir de América es la distancia, pero hoy con los medios de comunicación quiero decir que no, esto no me parece relevante. Un boliviano tiene menos problemas, digamos, lingüísticos en España, pero tiene todo tipo de problemas a la hora del empleo, de la vivienda, etcétera. Yo creo que se encuentra con los problemas de asentamiento de cualquier emigrante recién llegado a un país, y en este sentido son muy parecidos, ¿no?
Bueno, que no se nos vaya la pregunta más importante. ¿Cuándo se puede visitar vuestro centro? ¿Dónde está y cómo?
Bueno, pues se puede visitar de 9:30 a 2 y de 4 a 6, de lunes a jueves, los viernes por la tarde no. Y está en la calle Arenal número 11, primera planta. Y bueno, también me gustaría decir, aparte de invitar a quien quiera para ir a visitarlo o para consultar los materiales que allí tenemos, que si alguien que nos escucha ha tenido una experiencia migratoria o tiene a alguien cercano y conserva fotografías o cualquier otro tipo de documentación, pues hacemos un llamamiento a que colabore para que, cediendo materiales, el archivo se amplíe, porque nuestro propósito es que el archivo sea cada vez más amplio, más rico y más plural, porque de esa manera podremos, digamos, dar mejor servicio a la sociedad, ¿no?
Vale. Bueno, pues ha sido un placer tenerte por aquí. Se nos ha acabado el tiempo y nos veremos seguramente por ahí, por la fundación.
Muy bien.
Yo como pues aquel que visita que todo aquello. ¿Y alguna palabra para despedir? ¿Algo
pues,
para despedir?
Muchas gracias a ti, Tito, y a Radio Vallecas. Ha sido un placer.
Un placer lo nuestro. Bueno, hasta la siguiente edición de Radio Molinos. Os dejamos con los compañeros de Perro Flaco.
Hasta luego.
Derribando molinos, soplando el viento y dejando que vuelen tus pensamientos. Alzando tu voz, que es la del pueblo, y a quien no tiene, darle tu aliento. Escuchando canciones.